Tema 7. La importancia trascendental que tiene la mujer. En esta era de Acuario que acabamos de comenzar, vamos a tratar algunos temas relativos a las inquietudes de unas damas gnósticas y que fueron tratados por el maestro Samael Aun Beor sobre la mujer. La mujer en la gnosis. Desde las primeras épocas de la humanidad, en las tradiciones arcaicas de esta sabiduría trascendental, se le ha otorgado al hombre y a la mujer el justo lugar que ocupan en esta creación. La gnosis siempre enseñó que lo masculino y lo femenino son dos manifestaciones de la divinidad. El varón y la varona fueron creados como un ser único. Los dos serán sino una sola carne. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5. La mujer, símbolo trascendental en la gnosis. La mujer tiene los mismos derechos del hombre. En las columnas de los templos de los mundos superiores existen dos columnas, una blanca y una negra, que, entre otras, representan la blanca al hombre y la negra a la mujer. Y si observamos, ninguna de ellas es más alta que la otra. Las dos son del mismo tamaño, pero cada una de ellas tiene sus diferencias. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es diosas y dioses. El matrimonio es lo más grande que hay en la vida. Para encontrar la felicidad matrimonial, debe existir un verdadero amor. Se reconoce a la mujer de inmediato. No se necesita de palabras ni de luchas por acomodarse a su forma de pensar o sentir. Cuando existe verdadero amor, la mujer sabe si ese hombre le pertenece o no, si es el suyo o no. En la pareja debe existir comunión en los siete planos de conciencia. El hombre y la mujer, cuando se unen, son un solo ser que tienen el poder sobre la vida, que pueden crear una nueva criatura entre el caos. Afortunadamente, cada uno de ellos, el varón como la mujer, al tener los mismos derechos, pueden llegar a unirse con nuestro Padre. Pero cada uno de ellos tiene un rol diferente. La mujer representa la belleza, el amor, la ternura, y tiene la santa predestinación para crear y formar a sus hijos. El varón tiene la sabiduría para conducir y llevar al hogar el sustento para mantener a la familia. El eterno principio femenino, su real significado. Dios en su aspecto femenino es la adorable Isis, la casta Diana. Es también el gran Alaya del universo. Dios, en su aspecto femenino, es la matriz de toda la creación. Sin nosotras, no hubiera surgido jamás los mundos de entre el caos. Si previamente no hubiera existido el eterno principio femenino, Dios Madre, la matriz universal. La mujer tiene todos los poderes, ya que es fruto de lo divinal. La mujer en sí misma debe ayudar al varón. Los varones deben reverenciar a la mujer, rendir culto a la mujer, porque sin nosotras no podríamos llegar a la autorrealización íntima del ser y no podríamos lograr los tres factores de la revolución de la conciencia, que son el nacimiento segundo, la muerte de nuestros agregados de tipo psicológico que cargamos dentro y el sacrificio por la humanidad, es decir, ayudar a nuestros semejantes de manera sincera, en el momento oportuno y sin esperar nada a cambio. En este siglo que estamos comenzando, la mujer tomará un papel muy importante en la espiritualidad, ya que ella nos representa al eterno principio femenino. La mujer está llamada a asumir un nuevo papel en esta era. Necesita transformarse, ahorrando su energía creadora para aumentar su poder y enseñarle al varón el camino de la regeneración, para aumentar su potencial, para tener la fuerza y autoridad que le permita transformar al hombre, enseñarle el camino de la responsabilidad e indicarle la senda de la regeneración. El cuerpo femenino representa al aspecto pasivo divinal. El varón y la mujer tienen derecho a la vida. Algunas veces tomaremos cuerpo físico de varón y en otras ocasiones tomaremos cuerpo femenino. El cuerpo femenino representa al aspecto pasivo de lo divinal. Si el aspecto masculino tiene derecho a tener cuerpo físico, también el aspecto femenino del mismo tiene derecho a tener un cuerpo físico de tipo femenino receptivo. Pero cuando venimos a este mundo físico, ya traemos nuestro propio destino de acuerdo con el karma. Algunos nacemos en casas donde tenemos lo suficiente para vivir y desarrollarnos, y otros nacemos en desgracia. Esto se debe a que en existencias pasadas cometimos muchos errores. Si matamos, ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban. Pero podemos modificar nuestro destino, esto es, modificando la causa, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Esto es que necesitamos cambiar nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Entonces iremos modificando las causas para ir pagando nuestros karmas. De otra manera, lo tenemos que pagar con dolor, enfermedades, miserias, etc. También les comentamos que hemos visto hoy en día que están naciendo más mujeres que hombres. Y conforme pasa el tiempo, abundan más y más. El sexo masculino se absorberá dentro del femenino y se establecerá la segunda orden de Melquisedec, en la cual se fundamenta nuestro Señor el Cristo. Cada ser humano, varón, creará su cuerpo con el poder de la palabra. La laringe será el órgano de la futura humanidad divina que morará en el continente de la Antártica y se desdoblará en el principio eterno femenino divinal. ¿Cómo se daba la creación en los tiempos antiguos? Cuando estábamos en la raza de la Lemuria, que se encontraba entre las olas embravecidas del Océano Pacífico, todos los seres humanos éramos hermafroditas, esto es, que éramos padre y madre a la vez, es decir, éramos hermafroditas. La fecundación se daba por gemación, esto es, que el hermafrodita expelía de sus ovarios, mediante el menstruo, un óvulo o huevo perfectamente desarrollado. Este huevo se colocaba en un ambiente especial y se gestaba una nueva criatura. Al nacer, salía de su cascarón y tenía el poder de moverse de inmediato y se alimentaba de los pechos del padre y madre. En esos momentos, el acto sexual no existía porque cada individuo era completo por sí mismo. Pero a finales de la raza Lemuria se dio la separación de los sexos y entonces para crear era necesaria la cooperación entre el hombre y la mujer. Fue cuando Adán y Eva desobedecieron las órdenes divinales y fuimos arrojados del paraíso terrenal. Esto simboliza que Adán representa a todos los hombres de la Lemuria y Eva representa a todas las mujeres de esa misma raza. Desde hace 18 millones de años, nos separamos de esa edad de oro, en donde prevalecía la felicidad y el padre y la madre podían fecundar cuando nuestro padre, que está en secreto, lo decidía, porque la creación de un nuevo ser era decidida por lo divinal. Tenemos al hombre primitivo o el andrógino divino de la primera raza humana, el Adán Kadmón, también llamado el Adán y Eva hebraicos, que se extendió en las primeras razas de la humanidad, donde no existía el ego y todos vivían en completa felicidad debido a que trabajaron con el poder de la voluntad y de la imaginación mágica, unidos en vibrante armonía. Allí reinaba la justicia y la verdad. Con esto queremos decir que el Adán y Eva se reproducían mediante el poder de la imaginación y voluntad unidos en vibrante armonía y cuando nuestro Padre lo decidía. Cuando hablamos de Adán y Eva, no estamos hablando de una pareja, sino que representa a toda una humanidad perfecta de las razas primigenias. La menstruación en la mujer es una necesidad biológica normal. La mujer tendrá que desechar el óvulo no fecundado para la creación. El vampirismo en la mujer. Se dice que muchas mujeres son vampirizadas, pero sabemos que hay vampiros sexuales. Aunque ustedes no lo crean, sí los hay. Tenemos, por ejemplo, a los Dráculas. Han existido y seguirán existiendo, pero lo que más abunda hoy en día son las arpías, que también se les denomina brujas. Todo esto lo hemos conocido a través de revistas, periódicos, películas que narran estos hechos. Los vampiros se escapan de su sepulcro para cometer toda clase de fechorías y llegan a vampirizar a personas vivas. Pero han de saber ustedes que siempre regresan al sepulcro. Tenemos un caso auténtico que muchos conocemos, que es el del conde Drácula, que vivió en Rusia y, aunque no lo crean, en vida fue alcalde de un pueblo. Era casado, pero nunca quiso a su esposa. Constantemente la maltrataba. Resulta que después de su muerte, el conde Drácula se escapaba de su sepulcro e iba a su casa para repetir el maltrato a su esposa, y esto era muy cruel para la esposa. Ella, desesperada, decidió poner su caso a las autoridades correspondientes, tanto civiles como religiosas en su época, y lo grave del asunto es que causó asombro general. La tradición cuenta que varios obispos y clérigos de la religión católica, con crucifijo en mano, agua bendita y oraciones, resolvieron enfrentarse a Drácula en su tenebroso carruaje que siempre salía del panteón. Esos clérigos trataron de detener ese fatídico coche nocturno, pero de nada valió esto. El coche del conde Drácula atropelló a esos sacerdotes que estaban espantados ante terrible situación. Y lo que sucedió más tarde es que las autoridades resolvieron abrir el sepulcro de Drácula, que estaba muy bien conservado a pesar de que había pasado mucho tiempo. Se asombraron al encontrar el ataúd lleno de sangre y dentro del mismo el cadáver del conde Drácula, increíblemente conservado. Esto se debía a que se alimentaba de sangre humana. Los pies del cadáver estaban llenos de lodo. Esto comprobó que salía por las noches de su ataúd, se alimentaba de la sangre de personas vivas. Pero todo esto terminó cuando se le clavó una estaca en el corazón. El principio femenino y su rol en la vida. Hablando del rol que le corresponde a la mujer, posee valores que la naturaleza le ha depositado, como es la ternura hacia sus hijos, el amor, el sacrificio para sacar adelante a la familia, la dulzura y la comprensión para formar a sus hijos. Estos son valores que le corresponden a toda mujer y en niveles trascendentales. Esos son los valores que se necesitan para orientar sabiamente a los hijos. Es por ello que la divinidad le ha otorgado el poder de la santa predestinación. La mujer, además de tener una misión trascendental, posee la intuición, que es un poder muy grandioso que se le ha otorgado para que pueda cumplir como esposa y formar a sus hijos. El ser madre es una profesión divina, de la cual necesita no solo la preparación y dedicación, sino tener una verdadera vocación. El ser madre debe poseer una pedagogía adecuada que le permita conocer los pensamientos y sentimientos de un niño y ser capaz de elaborar toda una didáctica precisa, única, en el aprendizaje de los valores eternos que le servirán durante toda su vida, en su desarrollo, más adelante, formar a su propia familia. Como conclusión, podemos decir que el ser madre es la tarea maravillosa de unir lo humano con lo divino. La esposa puede dedicarse a una actividad como tejer, coser, tocar un instrumento musical. Si tiene la necesidad, debe trabajar, debe tener un trabajo de medio tiempo para no descuidar la familia y el hogar. Es recomendable que la mujer estudie las ramas de las artes y humanidades, la educación, la administración, las ciencias biológicas y las ciencias sociales, que le permitirá desarrollarse eficazmente. Es importante que se dedique a deportes sanos, sin llegar al extremo para no dañar el cuerpo físico. Escuchar música de los grandes maestros como Beethoven, sus 9 sinfonías, de Mozart, la flauta encantada que nos recuerda una iniciación egipcia, el Parsifal de Richard Wagner y tantas que podríamos escuchar. Puede también leer las obras de los grandes maestros, como las del maestro Samael Aun Beor, los libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, seguir el ejemplo de maestros que nos dejaron su sabiduría, como San Agustín, San Francisco de Asís, San Cristóbal, San Antonio de Padua. La mujer deberá cuidarse, debe prepararse, transformarse, ayudar a su pareja. La mujer es el ángel del hogar, la maestra en el hogar, la sacerdotisa de sus hijos, base fundamental sobre la cual reposaba en los tiempos antiguos el matriarcado. Y como madre, tiene que ser la educadora de sus hijos. Ella está llamada a atender, educar y formar a sus hijos. En el hogar, los hijos reciben de su madre la primera educación que les servirá para dar fruto en el futuro en las escuelas superiores de las universidades. Pero la educación básica empieza en el hogar. La mujer debe recuperar esas bellas cualidades que tenían en los tiempos milenarios. El aspecto femenino de Dios no puede ser despreciado. Para concluir, Vamos a escuchar unos versos que nos dejó Ramón del Valle Inclán. Rosa de Oriente. Tiene al andar la gracia del felino, en todo llena de profundos ecos, en labia con mordiscos embelesos, su boca oscura, cuentos de Aladino. Los ojos negros, cálidos, astutos, triste de la ciencia antigua, la sonrisa, y la falda de flores, una brisa de índicos y sagrados institutos. Cortó su mano en un jardín de oriente la manzana del árbol prohibido y enroscada a sus senos la serpiente. Decora la lujuria de un sentido sagrado. En la tiniebla transparente de sus ojos, la luz es un silbido. Enviado por la instructora María Guadalupe Inclán Castillo. Imagen 1. Pintura Madre e Hijo, de Mari Casab, 1890. Imagen 2. Pintura Madre Kundalini, Frepic. Imágenes gratuitas. Imagen 3. Pintura Vlad el Empalador, Retablo Antiguo, El Vampiro, de Edvard Munch, 1895. Gnosis, Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net.